Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, me da gusto saludarle. Tenemos casa llena, la gente está agarrando confianza y nos da mucho gusto tenerlo aquí presencialmente. También saludamos a los que están conectados en internet. Muy bien, seguimos con la serie El valor del respeto. Hoy tenemos el tema número 5, que he titulado El respeto a los bienes ajenos. El respeto a los bienes ajenos. Mire, las escrituras son muy claras cuando enseñan que Dios es el dueño de todo lo que vemos. Él es el dueño de todo el universo, incluye la tierra, es dueño de todo y de todos. En el Salmo 24, versículo 1, se lee de esta manera: la tierra es del Señor. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Él es el dueño. Por creación, Él es el dueño. Todo lo que hay en ella, en la tierra, le pertenece. Él es el dueño universal. Ahora, por otro lado, Dios, cuando creó al ser humano, le dio la posesión y administración de algunas cosas aquí en la tierra. Es decir, Dios permitió que las personas, desde ese entonces hasta el día de hoy, poseyeran bienes y propiedades. Pero se entiende que estos bienes y propiedades son de manera temporal, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Sí? Algunos creen que nunca se van a ir y se aferran tanto que caen en la necedad. En Génesis 2:15 dice lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que pusiera una hamaca y se echara a dormir. No, dice que lo puso allí, le entregó en posesión un huerto, un jardín, para que lo cultivara, lo puso a trabajar, para que lo cultivara y lo cuidara. Le dijo: mira, esto es tuyo, te pertenece, pero me vas a rendir cuentas de lo que yo te he dado. Vemos aquí que Adán fue el primer ser humano en ser dueño, ese dueño siempre es entre comillas, ¿no? Dueño de una propiedad, pero como vemos aquí, él debía de administrarlo con responsabilidad y trabajar cultivándolo y cuidándolo. El mismo principio sigue hoy. Los bienes que tú tengas, pocos, muchos o lo que tengas, Dios te lo ha dado para que lo administres, para que lo multipliques, para que lo uses. Y un día nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio para que lo administráramos. Bien, la propiedad privada es un derecho que Dios otorga a todos los seres humanos. A unos les da una cosa, a otros les da mucho, otro poco, otros menos, otros más, pero todos tenemos dones de Dios, regalos de Dios. Por ejemplo, decimos: yo tengo vida, es mi vida. Sí, pero en realidad Dios es el dueño de la vida. Pero tú vas a cuidar tu vida. Tienes un cuerpo, vas a cuidar tu cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora, sabemos todos, entendemos que la entrada del pecado al mundo corrompió el corazón del ser humano, ¿cierto? Y cada vez va de mal en peor conforme pasan los años. Bueno, desde entonces, o sea, desde que el pecado entró a este mundo, el robo o robar es una característica de los seres humanos. Hubo un tiempo en el cuando Oseas profetizaba, era un hombre de Dios, hay un libro, Oseas, en el capítulo 4, versículo 1, Vean lo que dice Dios respecto a la humanidad que poblaba la tierra en ese tiempo. Dice así: oíd palabra de Jehová. Esto dice Dios. Hijos de Israel, porque Jehová contiende, alterca con los moradores de la tierra. ¿Pero por qué Dios contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Se olvidaron de Dios totalmente. Muy parecido a los tiempos de hoy. Versículo 4. Perjurar, como los tiempos de hoy. Mentir, matar, hurtar, ahí está, y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Qué condición tan terrible de cómo el pecado ha corrompido algo tan maravilloso como lo es el ser humano. ¿Se acuerdan que Jesús, en una de sus parábolas, habló de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo emboscaron y lo golpearon y le despojaron de todas sus pertenencias y lo dejaron medio muerto ahí? ¿Se acuerdan? Fíjense cómo Jesús pone un ejemplo y habla de ladrones, gente que roba. Bueno, entre los 12 había uno, Judas, que era un ladrón. Cuando Jesús lo prendieron y estaba allí con Pilato, que Pilato lo estaba cuestionando, hubo un momento en que Pilato dijo: este hombre no ha hecho nada. Y salió con el pueblo y les preguntó: a ver, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y sorpresa, la gente dijo: suéltanos a Barrabás. Y la Biblia dice que Barrabás era un ladrón. De ahí se deriva la palabra barrabasada. O sea, cuando se comete una tontería o una elección totalmente irracional. ¿Cómo prefirieron al ladrón que al justo? Entonces hay que cuidarnos de las barrabasadas, ¿ok? Ahora bien, por esa razón de la corrupción que es propia del ser humano, Jesús dijo: del corazón salen los homicidios, los hurtos. Por tal razón, Dios, el Padre, tuvo que hacer una seria advertencia respecto a los bienes y las posesiones que ponía en las manos de los seres humanos. Y es una advertencia muy, muy importante y muy seria, para que los bienes de los demás todos las respetemos. De ahí es que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 15, el octavo mandamiento que Dios le dio a Moisés en las tablas de la ley. Ese mandamiento dice de manera contundente: no hurtarás, no robarás. Ahora, este mandamiento, no hurtarás, precisamente confirma, está ahí, forma parte del mandamiento, no robarás, confirma precisamente el derecho de propiedad que tenemos todos los seres humanos y que debe de ser respetado. Todo lo que tú tengas, lo que traigas, tu celular, tu auto que está, todo lo que tengas en casa, todo debe ser respetado por los demás. Este propósito o este mandamiento tenía y sigue teniendo el propósito de que todos respetemos los bienes y las propiedades de los demás. ¿Por qué? Porque despojarlos, estamos agrediendo la privacidad y nos estamos corrompiendo. Ahora, fíjese bien, todo ser humano, sin excepción, tiene en su conciencia un entendimiento. ¿Cuál es? Que robar es algo malo. Sin excepción, todo ser humano entiende en su conciencia que robar es algo perjudicial, malo, que algo transgrede, No existe cultura en la historia de la humanidad en la que robar no sea castigado. Todas las culturas, las que usted me ponga, hasta los más bárbaros, los más salvajes, siempre se ha castigado el robo con penas leves, según sea el caso, a penas mayores. Eso está en la conciencia del ser humano. Mire, 350 años de que Moisés naciera, son muchos años, antes de que él naciera, es decir, en 1750, en Mesopotamia había un rey. Ese rey se llamó Hammurabi. Sí, Hammurabi. A este rey se le consideró, o sea, los historiadores lo consideran como el primer legislador que plasmó leyes que los habitantes deberían de obedecer. Bueno, estoy hablando de un código que fue escrito hace 3.770 años. Son un montón de años, milenios. Y en ese código de Hammurabi, le voy a leer una fracción. Dice lo siguiente: si alguno ha robado un buey, un carnero, un cerdo o un asno o una barca, o se ha metido al palacio, a un palacio a robar, o a un templo, pagará 30 veces el valor de lo que se robó. Y si no tiene con qué pagar, será culpable de muerte. Fíjate lo que este rey legisló: pena de muerte al ladrón. Órale, así como que muy, muy, muy agresivo, ¿no? Bueno, los romanos del tiempo de Jesús castigaban a los ladrones con la pena de muerte. ¿Se acuerda cuando Jesús fue crucificado que había un ladrón a su derecha y otro a su izquierda? Así dice en Marcos capítulo 15, versículo 27, que crucificaron a Jesús con dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces, para Dios, el despojo de los bienes de otra persona es un grave pecado, es grave. Es un pecado contra las personas mismas, pero sobre todo contra Dios. Y este pecado, este hierro, este fallo tan horrible, conlleva un duro castigo de parte del dueño de todas las cosas. De ahí el mandamiento: no robarás, no hurtarás. Éxodo 22, versículo 1, dice lo siguiente. Esto ya está en la ley que Dios le dio a Moisés. Dice: si alguien, ese alguien, pues el que sea, no hay influyentismos con el Señor. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 toros por cada toro. Fíjate, 500% de castigo por haber robado un toro, tiene que pagar 5. Y 4 ovejas por cada oveja, 400%. ¿Les parece injusto? ¿Les parece exagerado? Pues más injusto es quitarle los bienes a un semejante. Éxodo 22:3 dice lo siguiente: el ladrón debe pagar lo que se robó. Elemental justicia. Debe pagar lo que se robó. Fíjate, te roban tu auto, lo encuentran, se lo llevan al corralón y todavía los que están ahí le roban piezas. Hazme el saltísimo favor. No, pues por eso la sociedad está como está. Esta sociedad está maldita, así como lo oye. Hay una maldición sobre este mundo por los pecados de los seres humanos. Entre ellos, el robo. El ladrón debe pagar lo que se robó, y si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. O sea, el precio, pero aparte, si era cierta cantidad que excedía, con su trabajo tenía que pagar. Esto es elemental justicia, restituir, resarcir. Algunos dirán, ah, pues Hammurabi, es pues antiquísimo. Hammurabi, no sean tan retrógradas. No es para tanto. Ah, ¿no es para tanto? Ya veremos si no es para tanto. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento confirma la sentencia a los ladrones. Y no es suave, no es leve la sentencia, que es de parte de Dios, del dueño de todo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, hablando de los que nunca van a entrar al reino de Dios, al paraíso de Dios, nunca lo verán en toda su eternidad. La lista de los que encabezan, ¿quiénes son? Ni los ladrones, ahí están, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Alguien le ha entregado un billete falso? Ninguno de estos, dice, heredarán el reino de Dios. No tendrán posesión. Estarán totalmente desposeídos por ladrones, dice. Les voy a hacer una pregunta. Me la contestan así en voz alta, ¿sale? La pregunta es esta. ¿Cuántos de los que están aquí han sido robados en sus pertenencias, cuando menos una sola vez? Levanten su mano. ¡Ay, no puede ser! Miren, volteen, dejen la mano así, volteen y miren. Los de arriba pues, ven todo. ¡Casi todos! Oiga, pues, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo estamos viviendo? A mí me han asaltado 3 veces. 2 como cristiano y 1 sin ser cristiano. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué sintió cuando le robaron? Hace rato le pregunté a un hermano que le robaron una Hilux de Toyota, bien bonita la camioneta. Dije, oye, cuando te bajaron con la pistola, ¿qué sentiste? Me puse a danzar, dice. Es obvio que estaba bromeando, ¿no? A ver, piensen un momento, recuerden. Bueno, es un mal recuerdo. ¿Pero qué sintieron cuando les quitaron sus pertenencias? Yo he escuchado a gente que dice, se siente una impotencia, se siente un coraje, se siente que violaron tu privacidad, se siente horrible. ¿Verdad? Ahora, yo les he preguntado cuántos han sido robados de sus pertenencias y casi todos levantaron la mano. Le voy a hacer otra pregunta. Por favor, conteste. ¿Cuántos de ustedes han robado? Ah, ustedes fueron más honestos que los de la mañana. Van a ver el próximo domingo los de las 8 de la mañana. Ninguno levantó la mano. No, porque por lo general decimos, me robaron, me quitaron, ay, me siento bien mal. Pero nos hemos puesto a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos robado? Bueno, mire, mucha gente piensa que son buenas personas, sobre todo cuando les comparte el Evangelio de Cristo, que dice que Él vino a salvar a los pecadores, y la gente reacciona casi todo, casi por regla general, dicen, no, pero yo no soy malo, mire, yo no tomo, no fumo. Dicen, no robo. ¿A poco no dicen eso? Siempre dicen eso. No he matado a nadie. No, pues yo, ¿de qué me va a salvar? Además, yo hago buenas obras. A ver, vamos a ver. Voy a hacer otra pregunta. Me la contestan en voz audible. ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo se le llama a alguien que ha mentido? Ahí como que le bajaron, ¿no? Así como que... Ok. Otra pregunta. ¿Alguna vez usted ha robado algo? Aunque sea pequeño. Una flor que pasó ahí y dijo, ¡ay, mira qué rosa tan bonita! O sea, un dulce, qué sé yo, préstame una pluma, ¡ay, qué bonita! Ya se despistó el otro, ¡ay! A ver, contésteme, ¿alguna vez ha robado algo, aunque sea pequeño? Bueno, ¿cómo se le llama a alguien que ha robado? Ya ven, ya nos pilló el Señor a todos. Bien. Bueno, no tengo la menor duda que todos, sin excepción, hemos violentado este mandamiento. ¿Sí o no? Todos. Algunos limitan el concepto de robar a hacerlo de una manera como, por ejemplo, agarrar una pistola y llegar a un banco. Todo está al suelo, a ver, rápido, todo, échalo aquí. No, yo nunca he hecho nada de eso. ¿Verdad? Dice, no, yo nunca he robado. Y siempre reducen el concepto de robar a un hecho así. Sin embargo, la realidad de las cosas es que existen diversas y múltiples formas en las que robamos y ni por aquí nos pasa, no lo captamos, no lo discernimos por esa naturaleza que tenemos. Ahora, en el caso de nosotros los cristianos, tenemos una nueva naturaleza que se pelea con la antigua naturaleza. Y el Espíritu Santo, fíjense, si a los que no lo conocen en su conciencia, un ladrón de bancos, lo que vaya a robar, carteras, autos, siempre lo hace cuidándose de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo algo malo. Ahora, déjeme hacerle una ilustración, una reflexión acerca del dinero. Mire, en los tiempos antiguos, pues no existía el dinero. La gente empezó a comerciar y hacían trueques, cambiaban trigo por maíz, frijol, o sea, fruta por qué sé yo, cosas, intercambiaban las cosas. A medida que transcurrieron los años, los siglos, se inventó el dinero. Los romanos, por ejemplo, a los soldados romanos les daban su salario en parte en monedas y parte de su salario era un morralito con sal, sí, con sal. De ahí se deriva la palabra salario, el pago. Porque la sal en los tiempos de, como no había refrigerador, la sal es preservativa de muchos alimentos, los conserva. ¿Sí? Bien. Corren los siglos y bueno, ahora tenemos hasta el papel moneda, que está sustentado con una supuesta barras de oro, los bancos mundiales, etcétera, etcétera. Bien. En nuestro contexto de hoy, la actividad que usted tiene, si usted es obrero, si usted es arquitecto, si usted es albañil, el oficio que usted tenga, usted hace un trabajo, invierte 48 horas a la semana, o más o menos, según, y usted al final de la semana o de la quincena, ¿qué recibe? ¿Recibe un costal de sal? No, su salario ahora, ¿qué es? Dinero. Lana, guita, como dicen en Sudamérica, mosca, yo no sé por qué le dicen mosca, pero a lo mejor porque a algunos les hace mosca, no sé. Bueno, usted recibe dinero, ok, usted recibe un dinero por su trabajo, usted invirtió su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría, sus fuerzas, según el trabajo. Invirtió su tiempo, se levantó temprano y aunque le dolía la cabeza, usted sabía que tenía que ir a trabajar y me tomo un tempra para el dolor y me voy porque tengo que trabajar porque mis niñitos necesitan comer. Entonces usted va, fue, invirtió y a la, el sábado o a la quincena le pagan dinero, monedas o billetes. Bueno, ese dinero en realidad representa su vida. Usted invirtió 48 horas de su vida y le dan ese dinero. Entonces, ese dinero, cuando usted lo toma y llega a su casa con víveres, le da a su esposa, mira, esto es para esto, para la manutención de los niños, etcétera. En realidad usted no le está dando dinero a su esposa. ¿Qué le está dando? A ver, su vida, parte de su vida. Por eso es que cuando alguien le roba un bien que tiene un valor que usted compró con dinero, le están robando parte de su vida. De ahí que se siente horrible, te están despojando de la vida que le pertenece a Dios. Cuando usted trae una despensa que le costó 300 pesos, usted no está trayendo frijol en sí. Usted está dando, ¿qué? Una porción de su vida. Por eso el dar es una característica de Dios. Él es muy generoso. Y Él dio a su Hijo lo mejor que tenía. ¿Sí? Por eso, alguien que se precie de ser un predicador del Evangelio y no predica el Evangelio, está robando a la gente de las bendiciones del Evangelio. Y eso y más. Ok, con esta reflexión sobre el dinero, continuamos. Mire, hay muchísimas formas de robar la vida de los demás, las pertenencias de los demás. Engañar a alguien para venderle algo que tú sabes que no está en buen estado es no respetar ni su vida, ni su inteligencia o su dignidad como persona, y se le engaña. Por ejemplo, en la venta de un auto, tú lo llevas al mecánico porque te está fallando y te dicen, oh, ¿sabe qué? El mecánico, que también no se las gasta mal, ¿verdad? No todos. No, ¿sabe qué? Este carro, este auto necesita cambio de máquina, esto. Ay, ¿cuánto me sale esto? No, pues te salen 25 mil pesos. Uy, no. Pero mire, yo sé cómo hacerle para que quede bien. O sea, ustedes saben lo que significa bien, ¿no? Que cuando lo pruebe otro, lo encienda y jale y le dé una vueltita. Ay, se siente bien, dice. Pero tú sabes. El mecánico sabe que ese auto no vale ni 30 mil pesos. Pero el mecánico te da su buen consejo, tú caes en el engaño y lo vendes en 80 mil pesos. Eso es robar. ¿A cuántos de ustedes lo han transeado con un auto? A ver, levanten la mano. Híjole, un montón. Yo pensé que casi a nadie. Proverbios 20:23 dice lo siguiente: el Señor, fíjate bien, el Señor detesta el uso de pesas falsas. O sea, los que venden, comercian, qué sé yo. Y condena el uso de balanzas adulteradas. Híjole, no puedo pensar en los tianguistas, creo que van en primera fila. Una vez supe algo que pasó, de una ancianita que usted la miraba y bien afable con sus lentecitos y así, bien bonita la viejita, ¿no? Se veía así como muy, muy buena persona. Entonces ella llegó a la carnicería. Y ahí estaba el carnicero y cuando la vio venir dijo, aquí me gano una feria. Porque la viejita siempre compraba para carne para todo el mes y la congelaba y ahí, ¿verdad? Entonces, si ella le pedía 8 kilos, él le vendía 6. Y se robaba el valor de los 2 kilos. Entonces le empieza a pesar la carne y mañosamente el carnicero, sin que la ancianita que estaba ahí enfrente se diera cuenta, con la mano así despistadamente, le presionaba a la máquina para que subiera el peso, ¿no? Si eran 6, pues le presionaba y subía a 8, ¿no? Pero del otro lado, la viejecita, así muy, muy, que no mataba una mosca, le presionaba para arriba. Entonces estaba chaparrita y le movía y le presionaba. Entonces estaban ahí y los dos pensaban salir beneficiados. Pues los dos, esa viejita tan afable, era una viejita ladrona. Y el carnicero, pues ni se diga. Así se mueven las cosas en este mundo, desgraciadamente. Aumentar los precios y después argumentar que se da un descuento es robar. El Buen Fin, que acaba de pasar, ¿no? Oiga, ¿no lo aprovecharon? Ay, lo hubieran aprovechado, oiga. El Buen Fin. Bueno, todos sabemos lo que es el Buen Fin, donde todas las grandes empresas, todos los que comercian, echan la casa por la ventana, ¿no? Y dices, ay, ahora sí, en este Buen Fin, me voy a ir al Sam's y me voy a comprar mi pantalla. Vi una que, a ver, ¿cómo está? Entonces, lo que muchos de ustedes no se dan cuenta, o no, o sí se dan cuenta, no lo sé, otros caen bien redonditos en los engaños. Es que, por cierto, la Profeco, este Buen Fin 2021, trabajó horas extras, porque pues descubrió tiendas como Chedraui, por ejemplo, no vaya a Chedraui, son unos ladronazos, comprobado. Le cambiaban el precio una semana antes, ya tienen todo planeado, en el Sam's hacen lo mismo. O sea, los más ricos roban a los más pobres. Y si una pantalla antes del Buen Fin costaba 10,000, ellos la suben a 15,000 y luego te dicen 40 de descuento y tú te la crees. Porque no diario compras una pantalla. Pues no sabes. Y roban, pero que da un gustazo, ¿no? Los grandes empresarios. Fíjate lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¡ay de ti, que has llenado tu casa con el producto de tus robos! Gente que presume las grandes mansiones, los viajes, la ropa que carga. Hay gente que dice, mira, yo traigo ahorita puesto $15,000. Tú dices, ¿$15,000? ¿$300,000? ¡Ah! Pues es que el traje me costó $7,000, los zapatos me costaron $3,000. Y empiezan a presumir. Ahora, la pregunta pertinente aquí sería, oye, pues ganas buena lana, ¿no? Claro. ¿Cómo la ganas? ¿La ganas honestamente o robando a los demás, quitándoles parte de su vida para darte una buena vida? ¿Cómo? ¡Ay de ti!, dice, que has llenado tu casa con el producto de tus robos. Y aquí no puedo evitar pensar en las grandes corporaciones, ¿no? Como Walmart, Sam's, Costco. En algunos, a mí directamente me consta que roban. Mire, una vez en un Sam's, yo traía, no saqué por, venía yo de un viaje, tuve que ir a comprar unas cosas al Sam's, y traía un aparatito así que pesa la maleta. Sí, ubican esa, que tú la agarras, algunos son digitales, otras de aguja. Entonces agarra y levanta para no rebasar los kilos y pagar exceso de equipaje, ¿no? Y se me olvidó y la traía en la bolsa. Entonces cuando me fui al Sam's, pues ahí empecé yo a ver. Y entonces, 2 kilos de aguacate, por tanto. 3 kilos de limón, por tanto. Usted sabe, ellos venden por arpillas, ¿no? Entonces, que saco la... La pesa y dije, a ver este de 2 kilos. Acá hay unos 700, dije. Agarro otra y decía, 2,5 con 10. Y lo 1,850. ¿Todas? ¿Todas? Mire, de 10 de aguacates que pesé, todas no tenían lo que decía la etiqueta. ¿Sabe qué hice? Que voy ahí, oye, ¿quién es el gerente aquí o quién es el jefe aquí? No, míralo, es ese. Oiga, señor, venga. Le digo, oiga, ¿en verdad tienen necesidad de robar ustedes? Ay, señor, ¿por qué nos dice eso? Le digo, mira, ¿sí sabes lo que es esto, no? Sí, pero, le digo, mira, ven. Le digo, mira. Y ahí voy con los jitomates. Todos, no salió uno solo que no estuviera menos de lo que decía la etiqueta. Yo le dije, qué vergüenza. Mire, señor, todo lo que lleva en el carrito no se lo cobramos. No, me quieres sobornar, no inventes. Le dije, ¿sabes qué? Corrige todo eso porque mañana voy a venir otra vez. Y con la Profeco. Bueno, yo sé, es como querer que un... iba a decir un ejemplo un poco fuerte, ¿no? Lo voy a decir, total, pues así somos los seres humanos. Es como querer que un puerquito se comporte como un gatito, que se limpie, que vaya al baño y le haga así, todo. No, pues ¿cuándo? No. Ahora, sí lo hice. Sí lo hice. Y fui, y con la pesa, y otra vez, estaba todo igual. O sea, le entró por aquí, le salió por aquí. Y que me ve. Oiga, le digo, oye, ¿qué onda? No, la verdad. Dice, es que mire, son órdenes de arriba. Órale. Pues hay de ti que has llenado tu casa con el producto de tus robos. Híjole, qué tremendo. Bueno, pero mire, hay un dicho que dice, una probada de su propio chocolate, así como ya me hice el lío. A ver, Toño, ayúdame. Toño sabe un montón de refranes. Una probadita. ¿Cómo? Díganme, se me fue. Una probadita de su propio chocolate. Bueno, ¿qué cree que le pasó a los que venden computadoras Dell? Pues ándele que pues de 6,370 pesos que tenían antes del Buen Fin, cierto tipo de computadora, pues le subieron a no sé, 2,000, 3,000 pesos más para bajarle según el descuento y quedara en los mismos 6,370 pesos. O sea, engañando a la gente. El engaño está en la intención, ¿no? O sea, pues ándele que el que hace los precios, ándele que se equivoque y que le pone 637. Entonces llega un cliente y me dice, 600, esta sí es una oferta. Entonces agarra la computadora y va a la caja y quiere pagar y le dice, no, falta, no, 637 pesos. No, son 6,370. No, el precio dice 637 y desea 637. No, es que nos equivocamos. Fíjese, una probadita de su propio chocolate. Bueno, la Profeco obligó a esta fábrica de computadoras a vender esa computadora en 637 pesos. Ese es el mundo en el que vivimos. Bueno, un presidente que tuvimos el anterior, al actual, dijo en una ocasión, la corrupción es idiosincrasia de los mexicanos. Espérame, compadre, no me incluyas. No, ¿por qué me incluiste? Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Lo dijo? No, pues imagínate. No, eso ya es del mexicano. Mire, hubo un tiempo en que a mí me daba vergüenza decir que era mexicano. Decía, no, soy salvadoreño. De cabo, nos parecemos. Porque lo primero que decían es, oh, México, corruptos. Híjole, no, yo estaba hasta acá. Tenemos una fama bien ganada. Pero déjame decir una cosa, hermanos. También los alemanes son tranzas. También roban. Y también los gringos. También los italianos. Todos los seres humanos. Otra forma de robar es no pagar salario justo. Ustedes tienen una empresa, tiene trabajadores, o contrata a una empleada doméstica Que por cierto, no le diga la sirvienta, y mucho menos la chacha. No, hay que respetar, porque ningún oficio es deshonroso que sea honesto, pues obviamente, ¿no? Entonces, usted debe de tratar con respeto no solo a la persona de la empleada doméstica. Mire, nomás porque usted no vive en mi casa, pero yo tengo una empleada doméstica. Ella, esta señora es una mujer, es indígena que llegó de Guerrero con su esposo. Mire, no conozco persona más íntegra que ella. Tienen como 15 años trabajando junto con su esposo en mi casa. Dios me bendijo. ¿Por qué? Porque también las empleadas domésticas se las gastan, ya sabe cómo. No todas. Pero vamos por partes. Una es no pagarle un salario justo, sabiendo que tiene la necesidad, que es una persona necesitada, es pobre. Y si el salario está mínimo, están 170 pesos diarios, usted le dice, pues te voy a dar 100. No, pero es que, mire, cuando menos págame el mínimo, si quieres. Y usted se dice cristiano. O si usted es de las personas, yo que decía, yo nunca robo, yo no robo. Pues no pagar un salario justo o retener el salario es una forma de robar y quitarle algo de la vida a una persona. En Levítico 19:13, claramente dice Dios lo siguiente: no exploten a sus semejantes. Si son 8 horas, respeten las 8 horas. Si les dice no, quédate otras 2, páguele las horas extras. No les robe. No exploten a sus semejantes, ni le roben a nadie. No retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. Tiene que ser puntual. Mire, estos principios, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de lo que yo tengo como salario. Lo primero que hago es apartar el salario de la empleada doméstica. De verdad, se lo digo en buena onda. Es lo primero que aparto. Para mí es intocable. Yo no puedo salirle a ella después de verla trabajar. Y a veces, eventualmente, de reojo, verla que hace esto. Oh, y yo salga con... Imagínense el pastor que salga con... Ay, ¿sabes qué? Se me perdió. Ay, no sé qué pasó. Ay, disculpa. Mira, te lo doy para la siguiente semana. Se me va a quedar viendo y va a decir, ¿y qué voy a comer esta semana? No se vale. No es para nosotros. Si decimos que somos cristianos, tenemos que darle honor a aquel que decimos seguir, ¿no es cierto? Obedeciendo su palabra. No podemos abusar ni explotar a nadie. Muchos patrones, muchos empresarios, pienso que están a punto del juicio divino. Ya no tarda, porque el fin del mundo se acerca. Es de nosotros sabido. Jesús habló y dijo que en el fin de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, fíjese, habla de multiplicación, no solo del adulterio, no solo de las mentiras, del robo también, del despojar a otro, del explotar al trabajador, del quitarle, del ser injustos. En alguna ocasión yo les comenté de que en una ocasión iba yo con un pastor en su auto. Yo iba acompañándolo a él, íbamos a un lugar. Y llegaba, llegamos a un alto, él se detuvo y en eso se acerca una señora vendiendo algo. Bueno, su aspecto humilde, ¿no? De hecho, andaba descalza. Y yo cuando la vi así de reojo, que se acercó, pues me di cuenta que era una indígena. Además traía un traje que usan los indígenas de Michoacán. Entonces iba vendiendo algo, traía vendiendo algo. Y dice, con su español entrecortado, yo hago estos. Y yo cuando vi, eran tortilleros, donde calentamos las tortillas y los ponemos para que no se enfríen. Y la verdad, los tortilleros estaban bordados a mano, bien bonitos. Yo dije, ¡ay, qué bonita artesanía! Entonces le pregunta el chofer, ¿no? Y le dice, ¡ay, qué bonitos! ¿Y cuánto cuesta? La verdad, no me acuerdo el precio, pero vamos a ponerle 50 pesos, porque no me acuerdo, hace años de esto. 50 pesos, ay, ¿por qué tan caro? Le dice. Dice, es bordado, yo le decía. No, le doy 20 si quiere. Y yo me empiezo a sentir, a molestarme, ¿no? Entonces me acerco así, le hago, y le jalo allí. Y luego voltea. No, es más, ¿y si le compro dos? Dos por 40. Le dije, no, espérate, No, finalmente no le compró nada. ¿Cuánto? Y luego ya se puso el siga, el verde, y tuvo que avanzar. Entonces yo le dije, oye, no inventes. ¿Eres un pastor? ¿Y no valoras el trabajo de esa señora? ¿Y le quieres regatear? ¿Bajándole el precio? Porque aparte de pastor, bueno, era un empresario, tenía una empresa lucrativa, vivía bien. Le dije, está regateando. Ah, bueno, le digo, no seas miserable. Le digo, no, la verdad, mira, piénsalo. Yo estaba molesto porque, pues es un abuso, ¿no? No, yo no me creo muy justo tampoco, así de que yo no. Pues yo también he cometido mis torpezas y mis errores, por supuesto. Pero cada día vamos aprendiendo, ¿sí o no? Bueno, entonces la exhortación era pertinente ahí en ese momento. Entonces, patrones que abusan y explotan al pobre, pagando salarios injustos, serán culpables de robo y serán enjuiciados por Dios. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con su patrón por abuso, por explotación, por no pago de salarios justos? Levante su mano. Ay, también un montón. ¿Todo mundo roba? Ah, pero les predicas el evangelio. No, yo no tomo, no fumo, no robo. Dice. Proverbios 22:22. Dice así, no robes al pobre porque es pobre. Ahora, esto no significa roba al rico porque es rico. O sea, porque luego la mente empieza, entonces implica que al rico sí lo puedo robar. No. Acuérdense que Dios a unos de manera legítima les puede dar más que a otros, porque hay gente bien trabajadora, honesta, empresarios, emprendedores que son íntegros y hacen negocios lícitos, tratan bien a sus empleados. Yo conozco algunos, o sea, sí los hay. No robes al pobre porque es pobre. No, tampoco oprimas en el juzgado al necesitado. Lo ves, como tú tienes lana o un rico tiene dinero y compra al juez, le paga bien a su abogado y compra al otro abogado, y el otro abogado dice, perdimos, al bote. Dice, no abuses del necesitado. Mire, ha habido gente que pide despensas de las que ustedes traen aquí. Pero Nos hemos visto forzados a preguntarles. Y en cierta ocasión, bueno, no ha pasado una vez, ha pasado varias veces. Se dio un caso, oiga, ¿me puede dar una? Ah, oye, ¿no tienes trabajo? No, sí trabajo. ¿Y qué tal ganas? Bien. ¿Y ahorita tienes trabajo? Sí. Pero entonces, ¿para qué quieres una despensa? ¿Tienes para comer? Sí. Es que me ayudaría. Ah, pues sí te ayudaría, pues también a mí me ayudaría. Y a cualquier, incluso a un rico, le ayudaría una despensa que tiene ciertos artículos de primera necesidad. También a él le ayudaría, ¿no? Pero ¿por dónde tienen la cabeza? Por el amor de... O sea, no sean abusivos. Digo, estoy diciendo las excepciones porque obviamente que... O sea, para que se ubiquen en los principios. O sea, ¿con cómo? ¿Con qué cara? ¿Con qué calidad? O sea, ay, hermanos, por favor, ¿cómo les digo, pues? Piden una despensa cuando tienen para comer. Hay gente aquí que se viene a pie porque no tiene para el camión. Perdió su trabajo. Ellos, mire, yo he visto cuando a veces, yo, incluso cuando yo personalmente entrego, o yo he visto con mis ojos, hay gente que llora. Ay, ve. Ay, papel sanitario. Ay, y lloran. Claro, al que le sobra, pues, ni por acá. No, hermano, necesitamos ubicarnos. Se entiende que esas despensas son para el que perdió su trabajo. Mucha gente perdió el trabajo en esta pandemia. Están en necesidad. Y lo básico es que cuando se le provee lo básico, que es la comida de la semana, Es elemental, amor cristiano. Pero es robar. Es robar. Tomar una de esas despensas cuando tienes trabajo y tienes que comer. Fíjense que Santiago, escritor de la carta a Santiago, él habló una de las exhortaciones más fuertes contra los patrones, contra los empresarios que se enriquecían en los tiempos de Santiago, los tiempos bíblicos. Se enriquecían explotando a los jornaleros, a los obreros, a los empleados. Santiago capítulo 5, versículo 1. Miren lo que escribió. Ahora escuchad, dice, vosotros los ricos, pero no cualquier rico, porque hay ricos honestos. ¿Ok? Vosotros los ricos, llorad, dice, a gritos por las calamidades que se os vienen encima. ¿Qué se refiere? El juicio de Dios por haber explotado al pobre. Lloren, dice, por todo lo que se les va a venir un día. Versículo 2. Se ha podrido vuestra riqueza y vuestras ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado vuestro oro y vuestra plata. Ese óxido dará testimonio contra vosotros. O sea, el óxido de ese oro, de esa plata, es testigo de que fue ganado explotando a los pobres. Los líderes sindicales que hacen contratos a favor del... Bueno, sigámosle. Dice, y consumirá con fuego vuestros cuerpos. Habéis amontonado riquezas. Ahora, Abraham era un hombre rico, pero él no robaba. O sea, tú puedes acumular riquezas significativas, pero de manera honesta, con la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí está diciendo, ustedes habéis amontonado riquezas, pero a costa de explotar, de abusar de sus trabajadores. Dice el versículo 4, oíd, escuchen cómo clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron vuestros campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Mira, si abusaron de ti, no te pagaron, tu patrón, te dijo, y hazle como quieras. Pues le voy a hacer como quiera. Señor, no me quiso pagar. Quéjate con él y vas a ver. Dios puede intervenir en esa vida. Y si Dios decide no hacerlo y esperas hasta el día del juicio, al final de este pasaje, Santiago dice, pero tengan paciencia, o sea, no dejen que el enojo, la amargura, los arrastre porque abusaron de ustedes. En otras palabras, confíen en el Señor. Ok, no te pagaron la semana, o te emplearon 15 días, y después te dije, no, ¿sabe qué? Siempre no lo queremos. Bueno, págame los 15 días. No, no te voy a pagar nada. Y hazle como quieras. Quéjate con Dios. Te aseguro que no te va a dejar sin comer. ¿Cuántos dicen amén? No te va a abandonar. Y deja que el Señor sea el que paga contra el abusivo. Pero tú no pierdas la compostura, porque tú eres cristiano. Dice el 5, vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo, le dice a todos esos explotadores y ladrones, de cuello blanco. Así les llaman a la gente súper rica, ¿verdad? Ladrones de cuello blanco, o sea, así muy refinaditos, pero unos ladronazos, ¿verdad? Vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Gastan, que es un insulto contra el pobre. Y todavía más, se gastan el dinero que le robaron. Y todavía presumen. Mira esta bolsa Gucci. Yo diría Fuchi. Porque huele a rata. Lo que habéis hecho es engordar para el día de la matanza. Habéis condenado y matado al justo. O sea, no solo los explotaban, los mataban. Sin que él os ofreciera resistencia. Pero ya llegará el día, hermanos. Pero también, pues sí, la mayoría de la población del mundo vive al día, otros más abajo y otros de plano están en la miseria. Se dice que aquí en México hay de 50 a 60 millones de personas en extrema pobreza. Extrema pobreza significa que a veces dan solamente una comida al día. Y todos nos quejamos, pero también hay otra forma de robar. También muchos trabajadores roban a sus patrones. Ah, ¿verdad? Es decir, recibir salario puntual, vamos a suponer, puntual, y fingir que trabajaste, te la pasaste en el celular, hiciste algunos negocios, te saliste del trabajo para hacer un jale por tu cuenta y recibiste un pago a la semana o a la quincena, estás robando al patrón. Yo trabajé en un hotel donde todos los empleados al salir del turno, un hotel muy grande aquí en Guadalajara, había una caseta donde estaban los guardias y a todos nos revisaban. Ahora, ¿por qué nos revisaban? Ah, pues porque la recamarista se llevaba un juego de cubiertos de plata, el mesero se llevaba, iba haciendo su colección de saleros, De corte diamante, así bonitos. ¡Todos! Entonces, los dueños, los ladrones mayores, querían frenar el robo hormiga. Total, todo el mundo roba. Pues, ¿en qué mundo vivimos? Bueno, aquí se han metido ladrones. Aquí, por eso, bueno. Aquí no se les da la instrucción, no ha habido mucho, pero ya los hemos tenido. Pero las hermanas que traen bolsas, como la hermana, pues está acá, ¿verdad? Y a veces la cuelgan y está otro allí, dice que acá, y han sacado varias carteras. Entonces, no está por demás decirles que su bolsa póngala abajo ahí a sus pies, porque algunos ponen santito de cara de San Martín de Porres, pero no son santos, son ladrones. Qué terrible, ¿no? ¿Y todavía quiere quedarse en este mundo? Ay, no me lleves, Señor, déjame otros 500 años. Ay, hermano, pues. Ahora, ¿qué me dicen de los políticos? Ay, los políticos. Bueno, no todos son corruptos. Hay honrosas excepciones. Acuérdense que generalizar no es justo, no es recto. Pero la verdad, bueno, de los políticos que se roban el dinero del presupuesto, sea municipal, estatal o federal, que se les da para que lo administren, son los impuestos que pagamos, y que estos, de manera mañosa, truculenta, se roban el presupuesto. Por ejemplo, un arquitecto le da que vamos a pavimentar una constructora a las calles ahí de la colonia Morelos. Bueno, mira, el precio te sale en 3 millones. No, ponle 10. Ah, claro, le pongo 10. ¿Y de cómo va a ser para mí? O sea, parte del contrato. No, pues te doy 2. Pues órale. Bueno, no estoy hablando nada que usted no conozca. Nada más le voy a decir algo. Esto es aborrecible por Dios. Y si usted y yo somos cristianos, como que no checa ese comportamiento. No, pero también lo otro lo hace. No, y también lo otro. También. El otro día he hablado con un hermano que tuvo que renunciar a su trabajo porque lo estaban obligando a corromperse, a sacarle el moche, a elevar los precios y después repartirse. Yo creo que los políticos de México sin duda van a ir a la cabeza en el juicio. Son ladronazos, no todos, repito. Pero mire, hace unos días leí una noticia de el entonces director de Pemex, no voy a decir el nombre, pero fue el del sexenio de Felipe Calderón. Le acaban de descubrir su ahorrito. 100 millones de euros en Europa. 100 millones. No me diga que eso los ganó con su salario. Pues es obvio que no. ¿Sabe cuántos son 100 millones de euros? Son más de 2 mil millones de pesos. Que se robó. Y no solo es ese guardadito, es un montón de por todos lados. Oiga, ¿a poco ahora con lo de las redes sociales? No, hombre, es un balconeadero impresionante. Que ya se le descubrieron 10 casas al diputado que acaba de entrar, hace 2 meses que entró. Y ya tiene 10 casas. Y luego, oiga, pues, ¿cómo? A ver, explícanos. No, fue una herencia. No es mío. Y, híjole. Ah, pero miren, otra manera de robar es no pagar las deudas. ¿Sí? Pedir prestado, hacerse como que el tiempo se va y ustedes, ay, y poner pretextos y no pagar es una manera de robar. Porque quien pide prestado se entiende que es porque está en una situación apremiante. ¿Cierto? Yo en lo particular les aconsejo esto cuando estén en una situación apremiante. Primero vayan con Dios. Permitan que Dios demuestre su misericordia, su poder y su amor. Y que Dios los bendiga y les supla. Pero muchos deben y no pagan. Piden prestado y no pagan. Es una manera de robar. Pero como dicen los del mundo, El karma tarde que temprano le va a llegar. El karma es una palabra, me parece que es de origen hindú, que habla de la acción buena o mala que tú hagas, se te regresa. Bueno, eso es lo que dice el karma. Lo que dice la Biblia es que lo que sembramos cosechamos, ¿no es cierto? Pero los del mundo, otra vez reitero, para que luego no hagan, esos que hacen videos y sacan del contexto lo que uno dice y nada más pasan la partecita esa. Mira, el Chuy está diciendo que el karma, ¿no? Que muy bíblico. Son tremendos. Ahí están robando la integridad de una persona y la integridad del mensaje. También son unos ladrones los que hacen eso. No ponen todo completo. Total, hay un montón de ladrones. Y dicen, y todos dicen que nadie roba. Pero el karma tarde o temprano les llega, así dicen los del mundo. Hasta hay videos, el otro día estaba viendo uno. Alguien me dijo, mira, este video está bien interesante. De gente que hace algo, y por ejemplo, alguien que, un motociclista que está ahí, yendo todo, y luego ve el rojo, y voltea para todos lados, y luego se pasa y sale otro carro por otro lado y ¡pah! Lo choca, le llegó el karma rápido. O sea, una mala acción genera una mala consecuencia. Una buena acción, que la Biblia dice, sembraron viento, cosecharon tempestad. Sembraron injusticia, sembraron un desastre de injusticias. Hablando esto, como dicen los del mundo, del karma, déjeme contarle una historia. Pues había un hermano por aquí, ¿no? Que estaba en una situación apremiante y fue con otro hermano y le dijo, oye, ayúdame, me urge, necesito 100,000 pesos, por favor. Y le lloró. Yo me enteré porque pues, me lo contaron, ¿no? Y el otro así como, oye, hermano, ¿y cuándo me los pagas? Que tengo que sacarle al negocio y ahorita estoy en sueldos y no sé cuánto, y ya se viene la Navidad y los aguinaldos y todo eso. No, en enero te los pago. Pero nunca dijo de qué año. Y pasaron 3 años, que fue cuando yo me enteré. Porque, oye, ¿qué hago? Fíjate que así. ¿Cómo? Hace 3 años y no me ha pagado. Bueno, pues ándele, después me entero que el deudor, el que le había pedido 100,000 pesos, compró una camioneta que le costó 100,000 pesos y se enteró el que se los había prestado. Ay, estaba bien agüitado el hermano, ¿no? Ay, hermano, ¿qué cree el hermano? En lugar de pagarme, que me tuve que hacer yo malabares para salir en mi situación económica, en mi negocio, y este fue, en lugar de pagarme, se compró una camioneta de 100,000 pesos. Ay, qué mala onda. Porque es mala onda, ¿sí o no? Pues, ¿qué cree? Que le llega el karma. ¿Se le ocurre no asegurar la camioneta? 3 días de uso y ándale que le llegan por 2 lados, porque se atravesó una avenida. Por los 2 lados, así. ¡Bruah! Mire, lo hicieron garras. A él no le pasó nada por la misericordia de Dios. Perdió la camioneta y se quedó con la deuda. Después de 5 años se la pagó. Pero qué desastre, qué desastre. ¿O no? Mire, la verdad es que en todos los ámbitos de la vida cotidiana la gente roba. De manera directa, otros así, sin que se den cuenta, otros de manera desvergonzada. Pero miren lo que dice Isaías 61:8. Dice, porque yo, el Señor, amo la justicia y odio el robo. ¡Wow! ¿Qué odia el Señor? El robo, en todas sus modalidades, ¿eh? Odio el robo, el que dijo, no hurtarás. Cada vez que un ser humano lo hace, es una agresión contra Dios. No me importa lo que digas. Ay, sí, Dios es el dueño de todo ni existe. Ya veremos si existe o no. Seamos pacientes y al final todos nos daremos cuenta. Yo odio el robo. Bueno, ¿a quién no le ha robado el plomero? No, todos son tranzas, por favor, reitero, Pues que las piezas estas, luego le pone otras usadas y tú ni cuenta te das. Bueno, roba el mecánico. Un hermano me contó en una ocasión que un mecánico lo había transeado, pero así mal, inventó, que según eso le arregló y lo fraudeó, y una buena lana. Y dice, ¿qué cree, pastor? Un día paso por allí, por el antes de empezar la reunión de las 11, y había un montón de niños, y ándele que me lo encuentro de frente, era un maestro de niños. Qué agüite, ¿no? Le digo, ¿y? Dice, me vio y se puso de todos colores. Blanco, verde, parecía semáforo descompuesto. Dice, jamás lo volví a ver en la iglesia. Roba el albañil. Ayer, sábado, un hermano, no, el jueves pasado. Hermano, ore por mi mamá, es una viejita, quedó viuda, tenía su dinerito, tenía su casa, le quiso meter para una casa grande, el dinero que tenía, invertirlo, venderlo y comprar algo más chico porque le queda muy grande, y el albañil la robó. Estaba el hermano así bien agüitado. Roba el arquitecto, roba el licenciado, roba el mesero, roba el electricista, roba el doctor, inventándote operaciones que ni necesitas. Roba el taxista que está a 2 kilómetros y te da una vuelta por el periférico para llevarte a donde tú le dijiste. Roba el lechero, le echa agua a la leche. El panadero, de una bolita así, hace un virotote así. Llegas a la gasolinera y te dan 30, pides 30 litros y te dan 20. Qué tremendo, ¿no? Te roba el policía. ¿No ves un joven de la congregación? Ay, pastor, fíjese que el sábado pasado, pues yo iba caminando y se paró una patrulla. A ver, párate ahí, marihuano. No, dice, yo soy cristiano. Yo, no te hagas, a ver, ahí traes la droga. Y que me saca el sobre de mi raya. Y me ve y me dice, no, presta para acá. Y se lo echa el policía. Roba el bombero. El honorable, bueno, no todos son, por favor entiéndanme, no estoy generalizando. Y cuando digo roba el bombero es porque un bombero, hace años que venía a la congregación, me contó cómo roban los bomberos cuando llegan a un incendio. Así como llegan los paramédicos y está el herido y le roban la cartera, el celular, le quitan el anillo. Yo un día tuve un accidente. ¡Ey! ¿Por qué me jalas? Me quería sacar el anillo. ¡Favor! Son unos ladrones. Es impresionante, hermanos. Roba el agente de tránsito. Bueno, este mundo está al borde del colapso. Yo no estoy contento en este mundo, no sé usted. Pero no hay día que no diga, Señor, ¿cuándo vienes? Y cada vez que cantamos algo así como, ven, 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 Señor Jesús, yo dentro me dice, sí, Señor, ya ven, es que ya. Fíjate, si yo estoy harto, imagínese cómo está Dios. Que va de, un día va a decir, hasta aquí. A dar cuentas. ¿Y qué más digo, hermanos? Un esposo que se gasta el dinero en vicios o con sus amigos está robando a su esposa y a sus hijos. Pero la última. Hay de aquellos que llamándose pastores, profetas o apóstoles, que se dicen representantes de Dios y engañan al pueblo de Dios para despojarlos de sus bienes, de su dinero y de sus posesiones. abusando de su fe, con promesas engañosas. ¡Ay de ellos! Mire, Jesús le dijo esto en Lucas 20:46, de los religiosos de aquel tiempo, de los representantes de Dios, entre comillas, de aquel tiempo, les dijo en Lucas 20:46, cuídense de los maestros de la ley, cuídense, a ellos les gusta vestir como gente importante, y hasta presumen. Yo he visto pastores que presumen. ¿Sabe cuánto me costó esta corbata? $300, gloria a Dios, porque un hijo de Dios debe de vivir como príncipe. Y lo más terrible es que las ovejitas, bueno, pues cáigase con la feria, porque si no, Dios no lo bendice. Y ahí van las ovejitas al matadero, los despojan, los patean, los abusan de ellos de una manera, pero un día van a dar cuentas. Yo no sé qué están pensando, que van a salir impunes. ¿Creen que México, creen que el cielo va a ser como México? ¿Cómo es México? Una impunidad impresionante. Por eso hay tanto desastre moral. Porque hay mucha impunidad. A los culpables no les dan cárcel. Está terrible. Cuídense de los maestros de la ley. Dice, a ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden con mucho respeto. Cuando van a una cena o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena, pero Dios los castigará más duro que a los demás. Por cierto, una buena noticia, ojalá y se dé. Bueno, lo que pasa es que están involucrados políticos. Mire, resulta que un diputado de un partido, no le voy a hacer publicidad, la Ciudad de México hizo una propuesta de ley que él llama ley antisectas. Yo cuando lo vi, dije, y me puse a verlo, y sale el diputado. Yo acabo de hacer un escrito, ¿verdad? Una propuesta de una ley antisectas. ¿En qué consiste esta ley antisectas? Es que nos hemos dado cuenta que hay muchos pastores, sacerdotes, gente que dice que en el nombre de Dios no sé qué, y estafan a la gente, los roban, les quitan sus casas. Yo dije, híjole, pues ¿a qué iglesia asistió este? Que ya se dio cuenta. Y si ya llegó a nosotros, y más con el escándalo del señor ese de la luz del mundo aquí. Y se he platicado con otros diputados de otros partidos y han visto con buenos ojos esa propuesta. Yo dije, órale, qué buena onda. Y yo dentro de mí dije, ojalá y la aprueben, para que por lo menos frenen un poco las atrocidades de estos ladrones que despojan al pueblo de Dios. Ponen los edificios a su nombre, que valen millones, y después se encargan de correr a las ovejas para quedarse ellos con todo. No, le puedo contar una de atrocidades, pero me da vergüenza. No lo voy a hacer. La última, ahora sí. ¿Dije la penúltima o la última hace rato? Bueno, el pilón. Pregunta, ¿podemos robar a Dios? Otra vez. ¿Podemos robar a Dios? Está dividido el asunto, como Chivas contra América, ¿verdad? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, mire, le robamos a Dios la gloria. O sea, nos atribuimos cosas que le pertenecen a Él. Me acuerdo cuando mi esposa quedó embarazada de mi hijo. Teníamos 10 años de casados y no habíamos tenido hijos. No porque no hubiéramos podido por infértiles ella o yo. No, simplemente, o sea, todo estaba bien. Simplemente no había nacido. Nosotros oramos al Señor y le dijimos, Señor, pues danos unos años para entendernos y servirte. Ya estábamos en el ministerio. Entonces un día ándale que queda embarazada de David, mi hijo. No, hombre, hermano, cuando dimos la noticia, todo el mundo se atribuía el milagro. Me acuerdo uno que llegó, ¿sabes por qué tu esposa y tú, sabes por qué tú vas a ser papá? Pero así, con esa actitud, ¿sabes por qué tú vas a ser papá? Le digo, ¿por qué? Pues es que Dios me... porque yo oré. Oh, porque tú oraste. No, hombre, se peleaban por atribuirse el milagro. Hermano, no me digan que no le robamos a Dios, por favor. Le robamos el tiempo que le pertenece a Él. ¿Sí o no? Mal administrar lo que Él nos ha dado siendo avariciosos es robarle a Él. Que un día nos va a pedir ese talento, esos 2 o 5 los quiere multiplicados. Que si le robamos a Dios, le robamos un montón de cosas. Pero hubo una queja en la Biblia. Es un texto que muchos cuando lo leen se les retuercen el hígado y el corazón se les viene hasta acá. Y, parece como que se transforman así. Ay, está endemoniado este. Cuando leen Malaquías 3, eso es el Antiguo Testamento. Ahora yo entiendo que este texto que voy a leer a muchos no les gusta, odian, no sé si sea la palabra correcta, rechazan, argumentan, no, es, yo sé por qué lo hacen, lo entiendo, y me pongo, soy empático allí y trato de entenderlos, porque muchos de estos que hoy, como que hay una campaña en internet, en YouTube, no le des nada a tu iglesia, no des nada al pastor, lo único que hacen es enriquecerse, no le ponlo a trabajar, tu pastor es un flojo, y a veces hasta malas palabras dicen, son unos explotadores, no trabajan, no hacen nada, y nomás pide y pide. Por unos cuantos, que sí los hay, meten a todos en la misma cajita. Es como decir que todos los doctores son ladrones, pues no es cierto. Es como decir que todos los políticos son corruptos, no es cierto. Desgraciadamente muchos generalizan. Pero en Malaquías 3:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Es Dios mismo el que está hablando aquí, ¿eh? En la Reina Valera dice: ¿robará el hombre a Dios? Bueno, para los que dijeron que no, ya se dieron cuenta que se equivocaron, que también a Él le robamos, peor. Dice: ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando, dice. Y luego le contestan, y todavía preguntan, ¿en qué le hemos robado a Dios? Y Él contesta, en los diezmos y en las ofrendas, en eso me han robado, porque así Dios lo había establecido. Yo entiendo que algunos argumentan, dicen, es que eso es del Antiguo Testamento, ok, déjalo ahí en el Antiguo Testamento. Pero escúchenme bien, el principio de dar sigue vigente. Y si en el Antiguo Testamento era obligatorio, en el Nuevo Testamento, que estamos bajo la gracia, entendemos que lo que tenemos no es nuestro. Salomón, cuando construyó el templo, dijo, y David, dijeron estas palabras: de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Y luego hay quien dice, no, Dios no necesita todo eso, déselo al Señor, es para el Señor, los engañan y todo. Hermanos, yo entiendo que más de alguno aquí ya ha sido influenciado por esta gente antidar, antigenerosidad. Y confunden todo, porque a lo mejor fueron ofendidos y los despojaron. Pero casi cuando los oigo, casi puedo asegurar, casi, no dije que totalmente, de que esos son los más tacaños. Porque ¿quién, siendo un cristiano, objeta que se dé para la obra de Dios? Que se dé para la difusión del Evangelio. ¿Sabe cuánto le cuesta al Ministerio Casa de Oración? Nada más el haber enviado un misionero a Inglaterra, a la cuna de los cristianos que son históricos, pero que se han olvidado y por alguna razón Dios lo tuvo así. ¿Sabe cuánto cuesta al Ministerio Casa de Oración en general enviar? Entre 4,000 a 5,000 o hasta $6,000 mensuales. Por un matrimonio. Por eso no se fue Janet. Porque ella se iba a ir con Raúl y Rocío. Pero el presupuesto se elevaba hasta más de $10,000. Pues bien difícil. Y más difícil se pone con todos esos hermanitos antidar. ¿Y luego qué están pensando? Que se sube alguien al avión y sirvo a Dios. Ah, pásele. Llega al restaurante, oiga, ¿me sirve una hamburguesa? Pues sí, son 200 pesos. Soy siervo de Dios. Ah, bien, Dios le bendiga. ¿Qué están pensando? Esos son, bueno, me reservo mejor. Ya no voy a decir más. Pero usted se ha entendido, hermano. También a Dios le podemos robar. Con todo esto que he dicho, todavía habrá alguien que pueda decir, yo no robo, soy re bueno. ¿Habrá alguien? Vamos a pedirle a Dios, pues perdón, y pedirle que nos dé discernimiento para que en lo cotidiano de la vida nos demos cuenta, para no ser injustos y no estar robando. Yo cuando voy al mercado de abastos, a veces yo me doy cuenta cuando me roban. Me doy cuenta en las cuentas que hacen. Y digo, no, me robó porque está ahí el precio. Hago yo la cuenta. Digo, por 25 pesos, yo no voy a hacer un lío, ¿no? Pues así está el mundo, hermanos. Pero sí yo voy a tratar, y todos debemos de tratar, de obedecer a Dios este mandamiento. Con su gracia, hermanos, Él nos va a dar discernimiento y entendimiento. Si tiene un cablecillo de ahí colgado ahí al alambre de la luz, pues ya sabe lo que está haciendo, ya lo entendió, ¿verdad? Y muchas otras formas más por las cuales estaríamos robando. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias. Sabemos que es un desafío el hacer tu voluntad, porque nos desbarata, nos desnuda y nos hace ver tal cual somos. Ahora nadie de nosotros puede decir, yo nunca he robado, porque todos lo hemos hecho. Sin embargo, y a pesar de nuestra humana debilidad, Señor, te pedimos de tu gracia, de tu misericordia y tu perdón para despojarnos, como dice tu palabra, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje para que comparta con aquellos que tienen necesidad. Que de lo que tú nos das y compartimos, Señor, sea un gozo hacerlo, darlo, aportar para el sostenimiento misionero, para tu obra, todo lo que cualquiera puede entender de manera sencilla. Oramos por aquellos que son antidar, que están contra todo aquel que es generoso. Sabemos que lo dirán por ignorancia la mayoría de las veces. Y oramos, Señor, que tú abras el entendimiento. Pero a cada uno de nosotros danos discernimiento, Señor. Ayúdanos, no podemos solos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.